Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Buenos días, Primer Impacto. El siguiente paso de la Consejería de Educación es el protocolo antisuicidio. ¿Han escuchado bien? Un protocolo ante conductas suicidas en los colegios, por muy sobrecogedor que parezca, es así. El hecho de no solo evitar suicidios en la población infantil, sino también dar herramientas para neutralizar estas conductas de adulto es muy necesario. Ahora mismo tenemos colapsados el servicio de salud mental. Es que los colegios es un buen emplazamiento para diagnosticar problemas de este ámbito, salud mental, en niños y niñas. También para determinar el ambiente en casa y, con este protocolo, casos de bullying. Ahora falta saber quién se hará cargo de este menester. En muchos centros, no en todos, hay psicoterapeutas. Entiendo, ya habrá que formar en cuestiones de suicidio o contratar personal especialista, porque esta atención debe ser integradora, es decir, no solamente localizar, también actuar de forma vertebral, colegios, familias. Otro impacto son las ayudas de los afectados por las mareas vivas en San Cristóbal. El ayuntamiento anunció que se encargará de tramitarlas, pero quien las va a gestionar es el Ministerio del Interior. ¿Saben ustedes eso de eres más lento que un ministerio? Pues a esperar, a ver si llegan. Y digo a ver si llegan porque todavía hay gente esperando las ayudas del terremoto de Lorca, ¿lo recuerdan? Nos preguntamos si el ayuntamiento no tiene mecanismos para evitar una peregrinación por el desierto de los vecinos damnificados. O sea, a través de la Concejalía de Política Social, aprobar una ayuda de emergencia. Sería fondos propios, claro, pero viendo el derroche en la sociedad de promoción, no parece tan descabellado ayudar a los que lo necesitan. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del día. Son dos horitas de radio con el firme propósito de entretenerles e informarles. Como tema del día, nacieron en La Elipa, Madrid, una de las grandes bandas del rock español. Con todos ustedes, Burning. La banda del gran, único, irrepetible Pepe Risi, que en un principio se denominaban The Divine Pictures. Tras la muerte de Risi, Toño Martín, el grupo pues ha tenido muchos componentes. Hoy lo lidera Johnny Cifuentes, que llevan la formación desde el 74. Esto que escuchamos es del 78.
Lo es, ¿eh?
Un himno de la movida madrileña. La revista Rolling Stones lo sitúa en la séptima posición de las 200 mejores canciones del pop rock español.
Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre.
La canción ha tenido muchas versiones. La de Loquillo, Pereza, incluso Pilar Rubio tiene la suya, o el mismísimo Antonio Vega. El título del tema es una frase muy recurrente que por ahora no ha sido calificada de micromachista ni tampoco censurada al tiempo.
¿Tienes ojos, nena, o es que vas a llorar? Sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar.
Mujer fatal, siempre con problemas. Son las 10:11 minutos. Tiempo para el tiempo. La novedad es que no hay novedad, es decir, el tiempo igual que ayer, seguimos con prealerta de calor e incendios porque todavía las temperaturas siguen siendo altas, a pesar de que a medida que pasan los días se nota una bajada paulatina, leve, lenta de los termómetros. Parece que cambiará este fin de semana, donde entrará más nubosidad y bajará el mercurio, pero hoy igual que ayer, en la capital a esta hora tenemos 22 grados, en Bandama 21, en Valsequillo 20, en Santa Lucía de Tirajana arriba, en el casco urbano 22 grados, misma temperatura en el tablero. Son las 10:11 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos de vecinos de la capital que tienen problemas con sus caseras o en el pago del alquiler.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Contamos el caso de Matilde. Ella vive aquí en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Lomo Los Fraile. Paga unos 500 euros aproximadamente por la parte alta de una casa que es grande, es una casa terrera. Lleva ahí viviendo en régimen de alquiler desde hace 5 años. Tiene un niño de 9 años y su casera, que vive abajo, le está haciendo la vida imposible. Matilde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué estás pasando? ¿Qué estás sufriendo tú, Matilde? ¿Por qué te hace la vida imposible?
Bueno, en principio la señora, yo todos los meses quiere que le pague en mano. Ella me hace unos recibos a mano. Uh-huh. Y cada vez que le voy a pagar, pues todos son insultos, vejaciones, humillaciones.
Cada vez que le vas a pagar, debería ser lo contrario. Sí, cada vez que le vas a pagar, que
contrario.
Te dé las gracias, ¿no? ¿Qué te dice?
Efectivamente. Pues nada, al principio quiere que me marche, primero me dice que si le debo un mes, luego que si no, otro, total, que al final ya va porque le debo 6 meses, cuando yo tengo todos los recibos en mano. Ha intentado engañarme porque uno de los meses cogió y hizo que lo escribiera su sobrina, y al mes siguiente lo escribió ella, entonces ella alega de que yo falsifiqué uno de los recibos. Pero por suerte, yo me he limitado a grabarla en audios y en vídeo en el momento que le doy la entrega para que se demuestre que
estás grabando.
Efectivamente, las agresiones y las humillaciones que me da para yo luego presentarlo ante una denuncia y a los juzgados. Y entonces, por suerte, hice esas grabaciones y se ve claramente donde ella le da las indicaciones a su sobrina de cómo se escribe el recibo ese, y al mes siguiente pues ya quiso decir como que yo ese recibo no se lo había, que lo había falsificado.
¿Agresiones? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Una de las veces intentó, se ve en el vídeo y se escucha en el audio, intentó pegarme con el puño diciendo te voy a matar, te voy a matar.
Pues madre mía, ¿qué edad tiene ella?
Tiene unos 80 años.
80 años, pero ya está bien.
Y claro, el juicio fue el lunes, no se presentó, y el juez poco menos me dijo que porque tiene esa edad, pues no pueden hacer nada. No, entonces pero, yo tengo que limitarme a principio de mes, todos los meses, dejar que me humille y me intenta agredir cada vez que le voy a pagar.
Vamos a ver, la justicia que está ahí para proteger a las personas no puede hacer nada.
Sí,
¿y
totalmente.
¿Y tú no le dices al juez, vale, y yo?
No, el juez, yo le dije, mire, yo lo único que solicito es un número de cuenta corriente para no tener que cruzarme con esta señora para nada. Y el juez me dijo, pues eso, te tienes que buscar un abogado y por la vía civil. pero aquí no podemos hacer nada. Y no te puedo poner una orden de alejamiento porque vives en la misma casa y tienes que ir todos los meses a pagarle. Claro. Entonces me veo indefensa en ese sentido.
Tú la denunciaste por lo penal, entiendo, ¿no?
Sí, claro, porque fue...
Vale, ¿y por visum? ¿Pagar por visum? Eso tampoco lo...
No, ella, todo queda descartado, ella lo quiere en mano. Ella lo quiere en mano, a raíz de que empezó con las mentiras y demás, que es una persona mentirosa, que se inventa, que si le debo 4, que si le debo 5, que si le debo 6, pues decidí que los recibo, ella los recibo del agua y la luz, pues me lo da, una vez que yo le pago la mitad. Pues decidí que me hiciera copia de los recibos y me los firmara. A partir de ahora me firmas como que te he pagado los recibos. Y ella, ya que no me hace, no me permite pagárselo por transferencia, pues ella dice que no me quiere firmar los recibos, aunque lo está haciendo de malas maneras, porque dice que yo con ese recibo voy a ir a su banco y voy a ir a quitarle el dinero. O sea que yo creo que no... No,
mira, ¿tienes un niño ahí de 9 años? ¿Está sufriendo de alguna forma todo esto?
Sí, por supuesto, lo tengo en psicólogo, tiene terrores nocturnos, duerme conmigo porque esa mujer se ha atrevido a decir delante del niño barbaridades como que de madrugada suben hombres a mi casa, el niño lo ha escuchado y tiene miedo. Mamá, que viene hombres de madrugada a casa, que nos pueden matar, estamos durmiendo. Entonces el niño tiene terrores nocturnos, apenas hace ruido en casa, cuando viene un primito pues no haga ruido porque la señora de abajo se va a enfadar con mamá y le va a empezar a insultar. El niño está comiendo en la cocina y la escucha a ella hablando por teléfono con no sé quién, diciendo barbaridades de mí, palabras que no puedo decir. Y la voy a echar, es una sinvergüenza, delante de mi hijo me ha insultado y le he dicho que no me faltes el respeto delante del niño. Y ella me dice, él sabe perfectamente que su madre es una sinvergüenza. Todo eso está grabado.
¿Pero el niño necesita ayuda?
Sí, está yendo a psicólogo.
Está yendo a un psicólogo, claro.
Y yo también. Yo estoy tomando antidepresivos porque no duermo toda la noche y también estoy yendo a psicólogo.
¿Es sintomático?
O sea, que vivo encarcelada en mi casa.
No puedes salir de tu casa.
O sea, salgo, pero cuando estoy dentro de mi casa, todo es en silencio, el niño apenas enciende la tele, ni la radio, y no puede hacer ruido porque a la señora le molesta.
El hecho de que te insulte y te agreda cuando vayas a pagar, quizás es sintomático, porque estamos hablando de Lomos los Frailes, que debido a un centro comercial que se construye ahí, está en pleno funcionamiento, es una zona que está siendo muy demandada. Lo que quiere es subirse el precio, te ha dicho el alquiler, te lo ha dicho claramente.
No me lo ha dicho, pero yo creo que mi conclusión es que me está haciendo la vida imposible para que yo me marche y ella pues subir el alquiler, evidentemente, porque la casa que yo tengo, en comparación a otras que hay por aquí que te piden por una habitación sola 750 euros, pues ella no sale de la casa, estará viendo todo el día las noticias y dirá, uff, estoy teniendo pérdidas aquí con esta chica, voy a hacerle la vida imposible. Pero ella no sabe que yo tengo mis sospechas, porque vamos a ver, si tú me obligas a pagarte en mano y no me das un número de cuenta, no te puedo hacer un viso ni nada, algo esconde, ¿no? Digo yo.
Dinero negro,
entonces,
crees
yo,
tú,
esto, ¿no? Yo no lo voy a parar aquí, yo voy a seguir a hacer mi deducción de hasta que voy a hacer. En principio las estoy haciendo ante juzgados por la vía penal, porque es lo más evidente que tengo, que son los vídeos y los audios y el maltrato físico y psicológico que me hace. Pero seguiré moviéndome porque no me gustaría que otra persona pasara lo que estoy pasando yo.
¿Has pensado en irte de ahí? ¿Puedes irte de ahí?
Estoy en ello. Llevo 4 meses que salgo de casa a las 8:30, dejo al niño en el cole y me recorro todas las calles, me meto en todas las páginas de internet y es que es tan abusivo los alquileres que me es casi imposible marcharme de aquí.
¿Tienes posibilidades de pagar un alquiler?
Sí, claro, como está ahora. Nunca faltaba mi alquiler.
No de ese, sino de otro.
Los precios que hay ahora, no. Yo no puedo pagar 750 euros por una habitación.
Es decir, que te ves encerrada ahí, enclaustrada ahí, ¿no? Por las Totalmente. Condiciones económicas que tienes ahí.
Sí, porque es que luego te piden solvencia demostrable, 3 cuotas, estabilidad económica con nómina valista, mediante contrato de trabajo fijo al menos 2 años y 3 nóminas, con ingresos netos de 1.400 euros y mínimo que sean dos ingresos en la vivienda. Evidentemente, familias como yo, vulnerables, que somos, que por ejemplo en mi caso, que soy madre soltera, solo entra un ingreso, que es el mío. Uh-huh. O sea que las madres solteras no tenemos derecho a una vivienda porque te piden mínimo dos ingresos, dos nóminas. A pesar de que tengo una valija.
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con este asunto, lo vamos a seguir. Matilde, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buen día, hasta luego.
Y queremos conocer también el caso de Braulio, a quien tenemos en línea. Hola, Braulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos tu caso, Braulio.
Pues mira, Javier, en mi caso estaba escuchando un poco a la compañera, es muy similar, aunque similar en el sentido de que soy padre con custodia compartida con dos niños. Solo el único ingreso que tengo en mi casa es el mío, lógicamente mis hijos son estudiantes universitarios y todavía no tienen ingresos. Entonces, efectivamente, el año pasado, en octubre del año pasado, el propietario de la vivienda donde yo estaba en el sur me llamó para pedirme el doble de alquiler para este año 2024.
¿Dónde vives exactamente, Braulio?
Vivía en Maspalomas.
En Maspalomas. Te tuviste que ir de ahí, ¿no? Por lo que acabo
sí,
de entender.
Correcto. Yo, de hecho, normalmente le pagaba dos o tres meses por adelantado y antes de que se venciese ese último pago que yo ya le había realizado, pues me llamó comentándome esta situación, que quería ponerlo en alquiler vacacional, que le podía sacar muchísimo más dinero del que me estaba pidiendo, subiéndome el doble de alquiler, y que si yo no podía, pues que lo sentía, pero que le daba más dinero por la vivienda, uh-huh. Que para eso la tiene.
¿Cuánto pagabas tú?
Pagaba 550 euros.
¿550 euros? ¿Una casa aproximadamente cómo era?
Una habitación normal de adulto y una pequeñita, pues sabemos los apartamentos del sur como son.
Sí.
Que tienes una habitación de matrimonio y la segunda habitación suelen ser muy pequeñas, ¿no?
Maspalomas. Maspalomas, la zona costera, ¿no? Estamos hablando.
No, más zona más casi pegada a San Fernando.
Ajá. ¿Por el tablero, por ahí?
No, en zona Maspalomas, pero me refiero ya más casi a la zona...
Y la zona del interior, San Fernando.
Exacto, uh-huh. Sí, no pegado a la costa, vamos, uh-huh. las playas están disparadísimas, disparadas de precio.
Uh-huh.
El caso fue que, lógicamente, yo solo, con un solo sueldo, no puedo enfrentar el doble de alquiler, sino después no tendría para comer y para darle de comer a mis hijos. Entonces, lógicamente, tuve que buscar alternativas rápidas.
Uh-huh.
En ese momento me volví loco a buscar, no encontré nada. Desde ese momento, desde octubre del año pasado hasta ayer, que gracias a ayer me respondió una visita a una vivienda que he hecho y me han dicho que sí, porque me estaba viendo a final de este mes en la calle.
Uh-huh.
Te voy a poner un poquito en contexto para que entiendas un poquito más y los espectadores también puedan entenderlo. Yo me fui a casa de una amiga que me vive de alquiler y me permitió, de una casa muy grande, de tres habitaciones, me permitió compartir con ella hasta que pudiera yo enderezar todo esto y conseguir un alquiler, dado que la urgencia de irme de aquellas de Maspalomas era inmediata. Entonces, eso ha pasado hasta el mes pasado, que se ve que desde que yo he entrado aquí el propietario se ha molestado mucho, broncas cada dos por tres, con ella, conmigo. El señor muy agresivo, también un señor de 80 años, el otro día me apareció por la puerta de la casa con un martillo en la mano, muy agresivo, diciéndome ocupa y no sé qué. Y claro, como el contrato está en nombre de mi amiga y no mío, él no sabe que la mitad la pago yo del alquiler, no estoy aquí de ocupa ni de gratis. No sé si lo sabe o no, pero vamos, creo que lo sepa, pero que le dé igual. El caso es que les dijo que a final de este mes tenemos que dejar la casa. Nos ha contado una milonga que lo hemos contrastado y es mentira, que la hija la necesita, y es mentira, simplemente que nos quiere echar de aquí. Porque hemos hablado con la hija y nos ha contado que no, que ella va a seguir viviendo donde vive. El caso es que, como te comentaba, todos estos meses buscando, todo súper caro, lo que comentaba antes la compañera, te piden que lleves de contrato de alquiler, de contrato de trabajo más de un año mínimo o dos, avales, que tengas nómina superiores a 2,000 y pico euros, la suma de o una nómina o la suma de dos nóminas, como digo yo, soy el único que produce dinero en casa. Al final, gracias a esta señora de ayer, no me veo en la calle, porque si no me he visto en la calle de aquí a 12 días, me veía durmiendo en el coche y a ver qué hago conmigo. Lo curioso es que el año pasado, al final del año pasado, cuando me vi en esta situación, yo estoy también, desgraciadamente, el año pasado, ya estoy remontando, pero el año pasado me encontraba con una renta de situación de exclusión social por debajo de los 10.000 euros. Y con esa renta fui asistente social de visitas en el ayuntamiento de San Bartolomé. Y el asistente social, con toda su cara, me dice que hable con mi mujer para que se encargue de mis hijos y que yo me vaya a un albergue, que esa es la única solución que me pueden dar. A mí yo me quedé muy sorprendido al respecto.
Te quedaste sorprendido e indignado porque evidentemente no es una respuesta de un trabajador social. Desde luego que no. Es decir, esa es el último remedio posible. ¿El piso que encontraste está también en San Fernando, por ahí, por las inmediaciones o en otro lugar?
No tiene nada que ver. Está en el campo. Claro. Está en el campo. Me he pegado todos estos meses, cada vez que tengo hueco, cogiéndome el coche, caminándome por todos los pueblitos, barrios, andándome, pateando.
¿Dónde está el campo? ¿Dónde es?
En Diagonal. Exactamente, en el Dragonal.
Claro, y tú, te pregunto, ¿necesitabas vivir en San Fernando por algo especial? ¿Porque vives ahí toda la vida?
En el momento en el que me tuve que ir de San Fernando, de Maspaloma, de hecho tuve que abandonar un puesto de trabajo que me estaba, con el que más o menos conseguía vivir algo, precisamente porque me tenía que ir de la zona y ya no me compensaba gastos de combustible para poder ir a ese trabajo y volver. Tuve que abandonar hasta el trabajo. Tuve que buscarme otra cosa. Porque cambié de zona totalmente. Y hoy en día todos sabemos cómo están los combustibles, cómo está todo. Y esta situación de un padre soltero con dos niños, un solo sueldo en casa.
Bueno, oye, Braulio, tú encontraste un lugar, pero tu amiga que te acogió, te hospedó, ¿a ella la echaron también, tengo entendido? ¿O a ella no?
También. ¿Y qué es de ella? Pues tuvo unos amigos, una pareja de ellas que tienen una habitación disponible en una vivienda que acababan de coger y pues la va a compartir con ella. También es una, ella no tiene hijos, pero es una mujer adulta con su salario, una mujer que tiene su trabajo fijo y también se la estaba viendo muy complicada para conseguir alquileres y ha tenido que meterse en una vivienda con una pareja ya he conocido, pero al final te estás metiendo en la vida un poco de pareja.
Sí.
Y ha conseguido una habitación.
Braulio, gracias por atendernos a los micrófonos de la cadena COPE y contar tu historia, tu testimonio aquí.
Yo, si me permites una cosita solo, Javier, que es algo que soy defensor del trabajo, defensor de las personas que vienen a nuestros países a buscar trabajo y a fortalecer lo que hoy en día somos, y no soy racista en absoluto, pero sí es verdad que me he dado cuenta en este país donde estamos viviendo actualmente, que para que nos den una vivienda digna y unas ayudas dignas si estamos en situación precaria, tenemos que venir en patera. Si no venimos en patera, no nos hacen ni caso. Y de hecho me lo han demostrado los ayuntamientos, los asistentes sociales, etcétera, etcétera.
¿Pero por qué te lo han demostrado? ¿Por qué afirmas eso, Braulio? ¿Cómo te lo han demostrado?
Lo afirmo porque lo veo en mis carnes, lo oigo en gente que ya tienen viviendas, que han venido de otros países, que acaban de llegar, no han cotizado en su vida y tienen una casa donde pueden criar a sus hijos que lo han terminado trayendo o lo que sea. Lo que todos estamos viendo, que no es que yo diga mentira y es un bulo que se dice 20 veces y se convierte en verdad. No, lo estamos viviendo todos en nuestras carnes, sabemos lo que está pasando con esa avalancha de migración que los gobiernos nuestros pues los están protegiendo y amparando para que sigan viniendo en vez de proteger y amparar a los que estamos aquí, que hemos cotizado y hemos trabajado toda la vida para nuestro gobierno y para nuestro país.
Dicho queda, Braulio, muchas gracias.
A ti, Javier, muy buenos días.
Al final, y cambiamos de asunto, ha tenido que ser el concejal el que firme esa resolución y este fin de semana, por fin, sí, habrá pegas de Vera Latina, habrá botes. Ayer estuvimos hablando, y seguro que lo recuerdas, con dos presidentes de los botes, y nos decía que no podían más, que si no se reanudaba la competición este fin de semana, posiblemente se iba a suspender toda la temporada. Los botes, Vera Latina, nuestro deporte vernáculo, evidentemente hay que protegerlo. Lo protegen los aficionados, yendo todos los domingos a ver las pegas, ¿no? Y lo deben proteger también las instituciones.
José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad y Empleo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo que me llama la atención, concejal, es que haya sido usted quien tuvo que firmar esta resolución, porque no había técnicos. Técnicos yo entiendo que hay, pero que no querían firmar esto, ¿por qué?
No, realmente yo siempre firmo la resolución, siempre la he firmado a lo largo de todos estos años, la firmo yo, lo que pasa es que siempre tiene que ir acompañada la firma de algún técnico, en este caso ha sido el director general de Movilidad Sostenible, quien ha acompañado la firma. Pero aquí lo que se trata es, como bien decías al principio, de proteger a los aficionados de la Vega Latina. Para nosotros es importantísimo una cuestión de seguridad elemental. La Avenida Marítima es una vía rápida que se corta durante la duración de las regatas dos carriles para que puedan los aficionados disfrutar de la regata en sus vehículos particulares de manera segura, que se van moviendo a lo largo de la autovía para ir siguiendo a sus botes, pero hay que hacerlo bien. Esto no se puede simplemente firmar un papel y que sea lo que Dios quiera. Estamos hablando de la seguridad de las personas, no solo de los que están disfrutando de la regata, sino del resto de usuarios de la vía, y eso es lo que nos ha hecho tener que analizar la documentación de manera exhaustiva, porque no nos la podemos jugar. A nosotros esto nos entra en el ayuntamiento el miércoles de la semana pasada a última hora, es decir, ya eran más de las 3 de la tarde cuando nos entra esta documentación, y tendremos 2 días para trabajar un tema que para nosotros es fundamental.
Pero la documentación, disculpe, concejal, ¿ha cambiado en algo? Sí, sí. Porque al fin y al cabo, el año pasado también es la misma vía rápida, todo es igual, se firmaba sin problemas.
Yo oí al presidente de la federación, lo cual me sorprendió muchísimo, decir que esto es un corta y pega y ya está, y con todo se resuelve. Estamos hablando de la seguridad de las personas, esto no se resuelve con corta y pega, y porque el año pasado fue igual. La documentación se revisa, nosotros no entra la documentación por parte del Cabildo de Gran Canaria, nosotros tenemos la obligación de revisarla. A lo mejor nos están presentando lo mismo del año pasado, no lo sé, lo desconozco, o a lo mejor han introducido matices nuevos, pero es nuestra obligación, estoy seguro que todos los que nos están oyendo lo entienden, esto hay que revisarlo, hay que ver si efectivamente está todo igual, si las medidas que se proponen son las adecuadas.
Claro, a eso voy, concejal.
El Cabildo de Gran Canaria. Entonces, eso lo tenemos que hacer, y hay que revisarlo, y hay que mirarlo, y es lo que se ha hecho, se ha revisado, se ha mirado, y una vez que hemos comprobado que todo está correcto, que todo está bien, que la seguridad de la gente, que es lo más importante de todo esto, está garantizada, se procede a firmar el documento y se realiza la regata. Ya nos hubiera gustado a nosotros tener más tiempo, pero nosotros esto nos entra, insisto, jueves por la mañana y era.
Sí, concejal, a eso voy. Yo entiendo lo que me está diciendo, lo entiendo perfectamente, pero a eso voy. El año pasado se tuvo que revisar la documentación y entiendo que debe ser la misma. Por eso le pregunto si hay algún tipo de novedad este año que no la había el año pasado, porque yo entiendo que todos los años se revisa.
Pero
y el año pasado no hubo nada y no ha cambiado nada en la Avenida Marítima.
No, pero las medidas que nos proponen puede que sí. Es decir, yo no puedo suponer. Yo creo que lo que estoy diciendo es una lógica aplastante. Nosotros no podemos presuponer que una documentación se nos entrega la misma del año pasado. Habrá que revisarla. Yo creo que eso es algún tema elemental. Pero voy a decir una cosa, Javier. Si al final pasa algo en una de las regatas, hay un accidente, ocurre cualquier cosa, ¿quiénes van a ser los responsables? Los que hemos firmado la documentación, ¿verdad?
Igual que el año pasado, concejal.
Claro, efectivamente. Pero ¿y si pasa algo? ¿Alguien podrá decir es que no revisaron, es que en el punto 3 resulta que ya no era lo que se decía? ¿Qué tal? Sí, estas cosas hay que hacerlas bien. Estamos hablando de seguridad de la gente. Y yo entiendo perfectamente que un trabajador público, un funcionario del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, por mucho que yo le diga esto es lo mismo del año pasado, diga que perfecto, pero que se lo va a leer.
Sí, claro, concejal, yo lo entiendo, pero revisar la documentación.
Bastante, sí. Otras cosas, porque sobre todo si el trabajador es un trabajador, si el quien lo revisa no es el mismo que lo hizo el año pasado, que es el caso. La persona, por ejemplo, que el año pasado lo firmó, ya no está en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, estaba en comisión de servicios y ya no está con nosotros. Esto lo ha tenido que mirar otro trabajador. y me parece absolutamente razonable, lógico, y además es lo que yo le pediría, lo que le exigiría a un trabajador público, es que sea exquisito y que revise la documentación. Oye, pues sí,
bueno,
efectivamente está todo bien.
Claro,
adelante.
Claro, es que ha dado un matiz diferente, ¿no? Porque es un técnico distinto, no es el mismo técnico, y no lo ha firmado, o sea, se ha revisado y no lo ha firmado. ¿Por qué no lo ha firmado
este técnico? Y aunque fuera el mismo, es que lo tiene que revisar. No, el problema está en que quien lo mira no es un técnico de la Concejalía de Movilidad, que es quien es el responsable. Hemos pedido a otro técnico del Ayuntamiento que tiene los conocimientos, porque tiene la formación, ingeniero.
¿Y por qué este técnico no quería? ¿Por qué no quería?
No, es que no quisiera, es que no le corresponde. Simplemente él lo revisa porque tiene los conocimientos técnicos y a mí me da la seguridad, que soy el que lo firmo finalmente. Y yo, está bien, perfecto. Lo firmamos. Pero lo tiene que revisar. Yo soy licenciado en Derecho. Con lo cual yo necesito el respaldo de alguien que tenga la formación suficiente para poder certificar o asegurar que está todo perfecto. Y eso es lo que ha ocurrido. No es que no lo quiera firmar, es que no le correspondía. Era una persona que no del Departamento de Movilidad, pero que aún así lo ha revisado y efectivamente está todo perfecto. Fue revisado también por el director general de movilidad, y a partir de ahí firmamos y adelante. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Nos hubiera gustado tener mucho más tiempo, nos habríamos ahorrado seguramente esta dificultad de que al final no hubo regata el fin de semana, no tuvo nada que ver con esta cuestión, sino por falta de viento, pero nos hubiéramos ahorrado todo esto. Pero yo, la gente tiene que entender que para nosotros lo prioritario es la seguridad de la ciudadanía, y es lo que hemos hecho. Y en cuatro días hemos resuelto el asunto, en los 4 días que necesitamos para poder trabajarlo.
Bueno, pues
nosotros a cualquier ciudadano le pedimos 15 días de antelación para presentar cualquier documento. Entonces le pedimos a cualquiera 15 días, algo que nos ha entrado 2 días antes de que se produzca la regata. Ustedes comprenderán que se necesita tiempo.
Bueno, en cualquier caso, lo importante es que habrá pega este fin de semana y que se ha resuelto. ¿Las próximas también serán así, firmada por usted y por el director general de Movilidad?
Sí, o si ya podemos tener la posibilidad de tener ingenieros o ingenieras dentro de la concejalía, pues podrá ser firmado por estas personas. Eso es otra batalla que ustedes ya conocen, que estamos intentando reforzar los recursos humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en donde estamos, en algunos departamentos estamos escasos, y en algunos perfiles en concreto, como por ejemplo el de ingenieros, también lo estamos. Se está haciendo un trabajo muy importante para tratar de reforzar la plantilla, y espero que el año que viene esto no ocurra, que lo podamos hacer con más.
Entonces, antes no lo firmaba un personal competente, un técnico que estuviera
desahogado. Sí, lo que decía, siempre firma un ingeniero, siempre, esto lo firma un técnico de la casa y el concejal, en este caso yo. Siempre lo he firmado yo, no es una novedad que firme yo el permiso. Lo que pasa es que normalmente siempre firma un técnico de la propia concejalía. En este caso, lo que lo ha hecho es quien ha asumido esa responsabilidad técnica ha sido el director general de Movilidad.
¿Por qué no había técnico que lo firmara?
Porque la concejalía no tiene técnicos ahora mismo que lo puedan firmar. Yo, eso no lo hemos dicho desde el minuto uno y no nos hemos escondido. Lo que hemos hecho es solicitar ayuda a otra concejalía para que nos revisara la documentación. Una vez que estaba todo ok, la hemos firmado.
Bueno, concejal, lo importante, insisto, es que por fin este fin de semana tenemos pega y se ha solucionado el problema. José Eduardo Ramírez, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a usted. Hasta la próxima.
Ahora imagina tener que cruzar 4 carriles y donde antes había un semáforo, evidentemente, para controlar los vehículos y los peatones, pues ahora no hay nada. Claro, los coches pasan ahí como a flechas y tú te la juegas, independientemente de que haya un paso de peatones o no. Pues esto está ocurriendo en una vía principal de Telde, justo frente al mercado. Lo ha denunciado Carlos Carreño, que saben ustedes que es activista social. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
A ver, ponnos en antecedentes. ¿Qué está pasando ahí?
A ver, antes que nada, creo que estoy en tu programa como usuario de esa vía y yo como activista social.
Vale, pues fantástico. Usuario, ¿y la utilizas todos los días, Carlos?
Me hago, que la gente luego me coge manía, que dice que se cree que lo renuncio. Yo que soy usuario de esa vía.
Y todos los días, pasas por ahí todos los días, ¿no?
Todos los días y varias veces al día, por la mañana y por la tarde. O sea que... he visto, como decían en Blade Runner, he visto cosas que no creería. ¿Vale?
te juegas la vida y entonces sí. Todos los días, varias ocasiones.
Mira, especialmente los peatones, porque la gente no se da cuenta de la cantidad de personas con movilidad reducida que pasan por ahí para ir al centro de salud, en muletas y en silla de ruedas. Entonces, imagínate una persona, una señora mayor que va con muletas, intenta cruzar y hay dos carriles para un lado y dos para el otro, y en donde nadie para. Al final, alguien de la farmacia que está muy cerca o de algún sitio tiene que salir y parar el tráfico para que las personas puedan cruzar porque no se atreven, o cruzar cuando no pasa ningún coche, que es raro, que es raro. Uh-huh. Entonces, en el centro de Telde, donde está la zona del mercado viejo, como te estoy diciendo, y el centro de salud, la policía local, la parada de taxi, un bingo, vamos, un núcleo urbano de Telde, tenemos cuatro carriles atravesados por cuatro pasos de peatones, en una intersección, y coches que pasan continuamente por los lados, hacia arriba, los taxis que salen. Entonces, hace un mes, algo más de un mes, hubo un accidente y un coche pues rompió uno de los postes del semáforo, con la desgracia de que desde entonces esos semáforos están sin funcionar. Lo que más me llama la atención es que en cualquier municipio normal, y ya no te digo uno de 100.000 habitantes, oye, pues si no tienes un semáforo clave en tu municipio, pues pones un policía local y regula el tráfico para evitar una desgracia.
Coño, perdón por la expresión, arreglar el semáforo.
Sí, y te voy a dar una primicia. Yo en este caso, como activista social, pues yo tengo un montón de gente dentro del ayuntamiento, y dentro de un ayuntamiento tú sabes que se sabe todo. Entonces resulta que el ayuntamiento está pendiente de solucionar el problema con la compañía aseguradora del coche que rompió el semáforo. Yo, vamos a ver, ¿en qué municipio tú estás un mes sin semáforo pendiente de arreglarlo con la aseguradora? Tú arreglas el semáforo y ya le pasas la factura, si hace falta, a la compañía aseguradora. Pero que estemos pendientes de que se solucione un problema con la aseguradora es una cosa que a mí ya me escandaliza totalmente.
Bueno, independientemente de que esté pendiente de eso, hay otra solución que tú la has puesto sobre la mesa. Pones un guardia ahí y controla el semáforo.
Hay un montón de alternativas, menos la de estar un mes sin regular el tráfico. Yo el otro día vi como casi atropellaban a una señora y a su hija. La señora iba cruzando, cuando ya iba cruzando un carril, el coche que iba por el segundo carril no se dio cuenta, estaba viendo que los coches se seguían moviendo y no aminoró la marcha. Si la señora no se para y para a su hija, el furgón que venía se la lleva por delante, ¿eh? Y yo iba detrás del furgón y vi perfectamente que el del furgón no se había dado cuenta de que había una señora cruzando.
Claro, porque los coches van ahí como flechas, ¿no?
Es una recta, es una recta, y claro, la inercia de los conductores cuando el semáforo no tiene color y ven que los coches en todos los sentidos se mueven, pues tú sigues la marcha. Uh-huh. A no ser que veas un peatón y tú veas que va a cruzar y entonces ahí te detienes. Uh-huh. ¿Pero
hay paso de peatones ahí o no? ¿Hay un paso de peatones? No.
Hay cuatro. Hay cuatro pasos de peatones. Dos en una dirección.
Sí, pero en la recta. ¿Vale? En la recta, que es donde está el problema, entiendo yo, ¿hay pasos de peatones ahí o no?
Hay dos.
Ese que no se respeta.
Hay dos.
Vale.
No se respeta absolutamente nada. Ya he compartido varios vídeos y se ve como una señora mayor da un pasito para adelante, un pasito para atrás, porque la señora es que no se atreve. Y al final uno tiene que ir y decir, oye, para el coche y señora cruce. Porque es que no. Y así todo el día, ¿eh? Por ahí pasan miles de coches. La gente es la recta que está por la Casa de la Cultura, el mercado municipal que está cerrado. Esa recta, ¿vale? Ya. Entonces, hay muchísimo tránsito. Y me sorprende que nadie ponga remedio a esto. Hay alguien que me dijo, no, pero es que los conductores tienen que tener en cuenta las normas de circulación. Pues mira, pues si es por eso, quitamos todos los semáforos, porque no harían falta. Si todos respetamos las señales, no harían falta semáforos. Uh-huh. Pero en este caso, uh-huh, hasta que no ocurra una desgracia, no se va a hacer y va a pasar lo de siempre. Va por una desgracia y van a encontrar la solución para arreglarlo. Ya ves tú.
Bueno, esperemos que no llegue la sangre al río. Carlos, un abrazo, buen día.
Un abrazo, muy fuerte.
y queremos seguir arrojando luz sobre este asunto y vamos a saludar a Juan Antonio Peña, que como saben es el alcalde de Telde. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué solución se ve ahí?
Bueno, pues hay que partir de, por lo menos de un principio, yo creo que la mayoría de los oyentes lo entenderán. Si fuera fácil de resolver, yo creo que un cargo público con buena voluntad lo hubiese resuelto ya, porque al final estas críticas yo creo que a nadie le gusta y que se hable mal, pues de en este caso de la gestión o de la seguridad o de la ciudad de Telde. Partimos de una consideración que hay que tener en cuenta, y es que la ciudad de Telde no tiene empresa de mantenimiento de semáforos. Yo llevo 8 meses en la alcaldía y es lo que creo. Yo no me vengo a lamentar, pero si es necesario explicarlo. La ciudad de Telde no tiene servicio de mantenimiento de semáforos. Por lo tanto, lleva ya algunos meses el de Casas Nuevas en el cruce de Melenara, que también es importante, que no se ha podido arreglar. Y ahora, verdad que este, que tiene más tránsito y que quizás puede suponer un problema mayor a la seguridad, pues un accidente de un vehículo tumba el semáforo y nos quedamos sin el servicio. Por lo tanto, al no tener una empresa de mantenimiento, no puedo trasladarle la necesidad de resolverlo de manera inmediata, de manera arbitraria y direccional tampoco. Es decir, una administración no puede decirle a una empresa directa, mire, vaya usted a arreglarlo. Como bien sabe, todo esto tiene que pasar por un procedimiento administrativo y un concurso público. Si nos vamos a un concurso público, yo creo que todos sabemos la fecha, convocatoria, pliego, adjudicación, y nos iríamos a meses. De hecho, nunca ha salido. La ciudad de Telde pues dejó hace años de tener este servicio de mantenimiento. El gobierno anterior tenía una empresa que mediante facturas, reconocimientos extrajudiciales, planteó hacer el servicio de mantenimiento y la intervención las rechaza. Por lo tanto, la empresa se planta, curiosamente, nada más llegar este servidor al gobierno de la ciudad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Resolverlo. Es mi obligación y para eso soy el alcalde.
Bueno, esa es mi pregunta, alcalde. ¿Cómo se resuelve? Se la planteo otra vez.
Pues ¿cómo se resuelve? Pues ahora buscando el encaje técnico. Que el técnico vea o bien que es una emergencia y así lo autorice, que nos autoriza a nosotros de reparar en concreto un semáforo porque no tenemos un contrato mayor. Debería ser un contrato mayor para todo el servicio de mantenimiento de semáforos de la ciudad. Y en esa lucha estamos. Es decir, la voluntad a veces va más rápida que la propia administración. Ojalá pudiera resolverlo. Yo creo que no entro, y además yo siempre doy la cara, siempre estoy disponible a cualquier medio de comunicación que me llame, porque hay que ser transparente con la gestión. Y los vecinos que me han preguntado, yo se lo he explicado y lo han entendido. Ojalá pudiera resolver todo tan rápido como nos gustaría.
¿En cuánto tiempo estaríamos hablando?
Para que, tengo que tener el informe técnico, es decir, tengo que tener la autorización técnica que nos diga se puede hacer por emergencia, se puede hacer de manera puntual, se puede encargar una empresa. Y no nos vale que tengamos una empresa de servicio de alumbrado, porque no son sus competencias en el tema de los semáforos. No nos vale cualquier herramienta. Si fuera más fácil, créame que yo ya lo hubiese tenido resuelto.
Lo que nos ha dicho Carlos Carreño, que es un usuario y también activista social, y usted lo conoce perfectamente, es que no se puede solucionar porque la compañía de seguro todavía está a la espera de diferentes informes.
Eso no es cierto. No tiene lógica ninguna. Es decir, otra cosa es que después, como todo accidente, tenga su responsabilidad y su parte el interesado o la compañía de seguro. Es decir, la administración nunca va a esperar por una compañía de seguro para actuar, entonces estaría bloqueada la administración. ¿Cuánto tardaría en resolverse eso? Estamos hablando de un proceso administrativo en el que la ciudad no tiene servicio de mantenimiento de semáforos y tenemos que buscar la alternativa para reparar algo puntual, porque no puedo saltarme las normas. Es decir, es que es así, la ley de contratos del sector público, yo no me las invento, es una ley a nivel nacional y basta con conocerla para hablar un poco con argumentos también.
¿Habrá que esperar meses entonces para un semáforo ahí?
Yo espero que no. Yo espero que sea lo antes posible, pero como siempre soy tan prudente, porque yo creo que los ciudadanos están cansados de tanta palabra y pocos hechos, yo prefiero empezar por los hechos y cuando ya tenga algo concreto, hablarlo. Porque lo fácil sería hoy enfrentarme a sus oyentes y decirle que sí, que lo voy a resolver mañana, una semana, y después vea que les he faltado la verdad. Yo prefiero tener ese informe técnico, no es una cuestión de voluntad política, es una necesidad. Y cuando se tenga el informe, yo lo voy a hacer. Yo espero, evidentemente, que no se dilate en el tiempo, ni en muchos días, ni en muchas semanas, y quizá lo antes posible.
¿Y por qué no se pone ahí a un guardia, un policía local, que regule el tráfico y que no se la jueguen los usuarios?
Tenemos una extensión de más de 100 kilómetros cuadrados, desde la costa hasta la cumbre, y tenemos a 4 o 6 agentes por turno. Si eso le quitamos el centro de control de llamada, la tensión, los incidentes, los accidentes, las entradas y salidas de los colegios, yo creo que
no hay,
que
no entonces puede, no hay policía local.
Yo le digo que es fácil de argumentarlo y es fácil, amor, de ver alternativas, pero la realidad es la realidad, y vuelvo y repito, si fuera tan fácil de desarrollar y de solucionar, yo creo que quien me conoce sabe que voluntad le pongo a todo y que me dejo la vida por esta ciudad, y que desde primera hora de la mañana estoy trabajando para hacerlo lo mejor posible, con mis equivocaciones y mis desaciertos, pero que le pongo voluntad y ganas, y espero que esa voluntad vaya en paralelo con los informes técnicos y que se resuelva lo antes posible.
Juan Antonio Peña, alcalde, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias una vez más a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Le contamos ahora el caso de una paciente que estaba en el hospital San Roque de Maspalomas. Fumó en el interior de su habitación, que ya saben ustedes que esto está prohibido, y quemó el colchón, se quemó ella, y ahora mismo está en un hospital de referencia. Vamos a saludar al director general de Hospitales Universitarios San Roque, Sebastián Sansó. Don Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, don Sebastián?
Bueno, pues aunque está aún pendiente de confirmar, porque hay abierto una investigación policial, obviamente, nuestras sospechas van en la línea de lo que acabas de afirmar. Es una paciente pues mayor que, a pesar de la prohibición, pues fumó, se quedó dormida con el cigarrillo encendido y el cigarrillo prendió el colchón. Inmediatamente se detectaron las llamas, se activó el sistema contra incendios y el protocolo, pues bueno, se pudo evitar que el suceso fuera a mayores, y yo creo que evitar una desgracia de otras proporciones.
Madre mía, ¿no? Vaya momentos de estrés, entiendo, por parte del personal del hospital San Roque de Maspalomas. ¿A esta mujer se le va a imponer algún tipo de sanción? ¿Se le va a ser responsable de algo?
Pues la verdad que todavía en esos términos no hemos avanzado. Vamos a esperar a que concluya la investigación policial. Hoy la policía ha estado tomando declaraciones a distintos miembros del staff del hospital. Yo sí quiero aprovechar la oportunidad que me brinda COPE para agradecer tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a los bomberos su rápida actuación, su coordinación con el personal del hospital, que nos permitió evacuar pues no solo esa planta, sino las plantas colindantes en tiempo récord. De hecho, fue un policía nacional el que entró en la habitación para sacar a esta persona, que presuntamente es la causante del fuego, y por supuesto pues a todo el personal de San Roque que reaccionó tan rápido. Sí, la verdad que ayer fue una tarde de muchísima tensión, y bueno, la satisfacción de eso, de que no pasara nada más, y sobre todo de comprobar pues bueno, que los protocolos, que muchas veces pues cuando uno hace simulacros le da poca importancia, pues ayer pudimos vivir in situ de que funcionar, que realmente son importantes, que se deben tomar en serio y que sí, y que funcionan, y que la coordinación en este caso, como decía antes, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los bomberos, pues fue extraordinaria.
Muy rápidamente, don Sebastián, ¿cuántas personas fueron evacuadas?
Vamos a ver, sacamos la planta donde se produjo el incendio y las dos plantas colindantes. Esos son 93 pacientes. Evacuamos también el servicio de urgencias, al cual estaban en aquel momento, y aproximadamente durante unas dos horas, a partir de dos horas, entre las 6 y las 7 de la tarde, se empezó a reintegrar a los pacientes a sus habitaciones, excepto en la planta que fue objeto del fuego, que nos trasladamos a otra planta que teníamos cerrada en el hospital. Sí, evacuamos a 93 pacientes. Finalmente, atención médica requirieron pues dos personas del staff del hospital por inhalación de humo. Esta paciente, y finalmente fue trasladada al hospital insular, y el policía que la socorrió, sufrió quemaduras leves.
Madre mía. Sebastián Sansó, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Es el director general del Hospital Universitario San Roque. Vamos a cambiar de asunto. Nos vamos hasta Santa María de Guía, porque hemos visto ahí unas imágenes que la verdad es que son lamentables y no nos gusta. Vertidos de monitores de ordenadores. ¿Pero cuántos son? Por lo menos 20, 30. Una barbaridad. Lomo Guzmán. Saludamos al concejal de Servicios Públicos, Tanausú Santos. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos.
¿Se ha encontrado ya el autor o autora de los hechos?
No, en estos momentos todavía no se han encontrado el autor o autores del vertido, que lamentablemente volvemos a tener en el mismo punto, un punto bastante conflictivo en el municipio.
La verdad es que llama la atención. ¿Cuántos monitores hay ahí? Y aparte de lo que hemos visto en la foto, ¿hay otros vertidos también que a lo mejor están, pues no sé, en otro lugar diferente, concejal?
En este caso, realmente lo que hemos encontrado es una veintena, entre 15 y 20 monitores y televisores. En este punto que hablamos, en Lomo Guzmán, ¿vale?, en la carretera Gran Canaria 703. Y realmente este tipo de vertidos, no en estas condiciones, digamos, televisores y demás, pero sí es verdad que en todas las medianías del municipio se encuentran muchos vertidos, ya no solo televisores, sino en seres. Uh-huh. Y sí, digamos.
No, le decía que son como 15 o 20 monitores. Parece que en un principio tan difícil no es seguir la pista, ¿no?, de dónde puede provenir esto, ¿no?
A ver, realmente estamos investigando a ver si se trata de alguna actividad empresarial, porque llama mucho la atención que sean todos monitores, claro, y televisores. O sea, es lo más que llama la atención, no hay otro tipo de artículo. Entonces, tiene que ser alguien al final que se dedique, pues ya no sabemos si a desmontar, que dudamos, porque no se encuentran abiertos, no se encuentran, digamos, estropeados, sino que ha sido como una retirada. Y también podemos entender que pueda ser alguien que en su día se dedicaba pues a arreglarlo, que los tuviera en la casa y pues bueno, lo sacara ahora.
Pues la verdad es que es lamentable. Las fotos son realmente tristes. Tanausú Santos, gracias por atender a los micrófonos, sí, de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Hemos llegado vivo, Víctor. Primera hora de la mañana de Herrera en COPE Gran Canaria. Escuchan el boletín informativo y enseguida tertulia de concejales del Ayuntamiento.